preocupas por este fenómeno?
Bien, en relación con lo que se ha llamado desaparición de la capa de ozono, que los expertos en este tema concreto prefieren denominar adelgazamiento de la capa de ozono, tenemos datos actualizados del satélite europeo Envisat. El Envisat es el mayor satélite de observación de la Tierra. Indica que en este año, que estamos en el año 2009, el agujero de ozono del hemisferio sur podría ser uno de los más grandes registrados hasta ahora. El agujero tiene un área de 10 millones de kilómetros cuadrados, aproximadamente un tamaño que se podría asemejar al de Europa. Los científicos estudiosos del tema creen que continuará expandiéndose algunas semanas más. En ese contexto, conviene decir que en el año 2006 hubo una reducción bastante importante de la capa de ozono. En el año 2007 se produjo una recuperación. Quiero decir con esto que si bien se producen máximos y mínimos en la concentración de ozono, la capa de ozono, debe tenerse en cuenta que no se espera que se recupere totalmente antes del año 2050 aproximadamente. La emisión de sustancias químicas que afectan la capa de ozono fue limitada por un tratado internacional que fue el Protocolo de Montreal en el año 1987, creo. En general, podemos decir que la concentración de ozono sobre los polos aumenta cada verano y disminuye en los meses de invierno. Además de variar según la estación, los niveles de ozono polar también cambian cada año. El Ártico es mucho más variable que el Antártico, tal y como explica Braden, que es de la Organización Mundial Meteorológica, es una personalidad en este campo. Hace 2 años, los investigadores encontraron la primera evidencia de que el daño de la capa de ozono se estaba reduciendo. No hay que olvidar que el ozono representa un filtro, una capa protectora contra esa dañina radiación ultravioleta del Sol, sobre todo las radiaciones más cortas del espectro solar ultravioleta. Yo pondría incluso un ejemplo. El agujero en la capa de ozono se ha convertido en un serio problema de salud pública en Chile. Según cifras difundidas recientemente por la Corporación Nacional del Cáncer, el número de cánceres de piel ha aumentado un 100% en los últimos 10 años. Los especialistas estiman que el principal responsable de ese incremento es el verano austral y el agujero en la capa de ozono, los cuales provocan una excesiva radiación de rayos ultravioletas. Este es un tema que yo creo que hay que tener muy en cuenta.
La Tierra tiene unos 4.500 millones de años aproximadamente y ha sufrido muchas variaciones, entre ellas climáticas. ¿Qué variaciones le esperan a nuestro planeta?
La Tierra, no es ningún secreto, ha sufrido a lo largo de su existencia una serie de cambios climáticos de importancia. Y el ejemplo más conocido son las glaciaciones. Antes no he querido referirme a las posibles causas naturales que podrían incidir sobre el clima de la Tierra. He hablado mucho más de la acción del hombre, que podía influir, según se cree, en el contexto científico mundial. Pero las causas, y me refiero ahora ya a las naturales, más conocidas son sin duda los cambios orbitales. La explicación detallada de esto llevaría mucho tiempo, pero por tratar de dar algunas pinceladas sobre este tema, diré que existe una teoría, que es la teoría de Milankovitch, que explica las glaciaciones que han tenido lugar en la Tierra en el último millón de años. La última en concreto hace 18.000 años. Estas glaciaciones se han producido en función de los cambios experimentados en la inclinación del eje terrestre, en la excentricidad de la órbita de la Tierra y en sus movimientos de precesión y de nutación. El movimiento de precesión, por aclarar un poco para los que no conozcan muy bien el problema, la precesión es ese movimiento del eje de la Tierra que se parece al del eje de una peonza cuando está moviéndose, y el movimiento de nutación, que es menos conocido seguro, es un movimiento de cabeceo precisamente de esa precesión. Bueno, pues todos estos movimientos de la Tierra tienen incidencia en lo que son las causas naturales, en eso que se ha dado en llamar lo ligado, digamos, cambios ligados a los cambios orbitales. Los periodos asociados a esos parámetros orbitales que acabo de citar, pues son, pues en el caso de la inclinación, hay un periodo asociado de 40.000 años, de 100.000 años en el caso de la excentricidad, de 26.000 años en el caso de la precesión, y esos cambios en esos parámetros orbitales conducen, así en suma, en conjunto, a una distribución anormal de la radiación solar, que es lo que Milankovitch da como causa fundamental de que se hayan producido las glaciaciones. No hay que olvidar que la radiación solar es realmente la que proporciona la energía necesaria para mover toda la maquinaria atmosférica de nuestro planeta. Existen comprobaciones científicas basadas en buena medida en sedimentos oceánicos y en otro tipo de pruebas que corroboran los resultados de esta teoría de Milankovitch.
Cuando vemos la previsión meteorológica en los informativos, en una primera imagen aparecen unos símbolos acompañados de unas letras, a veces una A, otras una B, y la mayoría un conjunto de ambas. La A, o anticiclón, se corresponde a las zonas de altas presiones. El aire de un anticiclón tiene más presión que el aire que lo rodea, es decir, que no pertenece al anticiclón. En estas situaciones se provoca un tiempo estable y una ausencia de lluvia deseada o denostada según los intereses de cada cual. Por su parte, la B o borrasca se corresponde con las zonas de bajas presiones. En este caso, el aire de la borrasca tiene una presión menor que el que rodea su área. Las borrascas van acompañadas de vientos fuertes y en ocasiones de lluvia.
Hologramas. Ideas descabelladas, propias de la literatura de ficción, que hablan de un control del clima. ¿Qué le sugieren a un investigador este tipo de ideas?
Considero que es muy de ficción por ahora hacer afirmaciones de ese tipo, a pesar de que la física de la atmósfera, auxiliada por las técnicas actuales, entre ellas los satélites, de los que hemos hablado al principio de esta entrevista, ha experimentado un gran impulso en la ciencia del conocimiento de la atmósfera y de los procesos, la mayor parte energéticos, que tienen lugar en ella. Y ello ha repercutido muy positivamente en el objetivo fundamental de la meteorología, que es el pronóstico del tiempo. Una iniciativa, yo diría, de modificación del clima referida a la intensificación de la precipitación tuvo lugar al final de la década de los 70 y principio de los 80. Y en Castilla y León, que es el área en el que estamos, pues fue el escenario fundamental. Fue el programa PEP, que en español se llamó PIP, Programa de Intensificación de la Predicción, que es lo que significa PIP. Fue organizado por la OMM, la Organización Mundial Meteorológica, con la colaboración de numerosos países y, como he dicho antes, el escenario fue la cuenca del Duero. El centro de operaciones se ubicó precisamente en Villanubla, en Valladolid. Se trató, en dicho programa, de intensificar la precipitación a través de siembras de núcleos de condensación. En concreto, utilizaban yoduro de plata para estimular el crecimiento de gotas que finalmente dieran lugar a precipitación. Es decir, cuando se produce la precipitación, hay que explicar que las gotas de agua crecen en torno, pues, a cargas eléctricas o a partículas de polvo, etcétera, y eso es lo que se llama el crecimiento de las gotas. Pues bien, esto que acabo yo de mencionar, el yoduro de plata, se utilizó aquí como núcleo de condensación para el crecimiento de las gotas, que luego son las que dan lugar a la precipitación. El experimento duró varios años y fue de una complejidad extraordinaria, tanto por el coste que tuvo como por el despliegue instrumental que supuso. No proporcionó resultados concluyentes, o al menos positivamente concluyentes, diría yo, por ser más preciso, siendo el experimento de mayor envergadura científica realizado hasta aquel momento con el objetivo de intensificar artificialmente la precipitación con fines económicos. Esto, enlazando con la pregunta, nos sitúa muy lejos de obtener un control sobre el clima, dado que el sistema atmosférico es un sistema muy complejo y además es un sistema continuamente cambiante. Las iniciativas, como indicaba al principio, van por la vía de un conocimiento más exhaustivo de la física atmosférica que nos permita realizar pronósticos con una antelación suficiente para evitar situaciones de catástrofe, pues con la consiguiente pérdida de vidas humanas y valiosas pérdidas económicas, como todos conocemos.
Y hasta aquí esta particular clase sobre la física de la atmósfera en las ondas. Gracias por venir, Moisés.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta aquí llega este holograma dedicado a la física atmosférica, una rama de la física de enorme complejidad e importancia y que no siempre es valorada. Recordar que como cada miércoles os esperamos aquí, en Radio Universidad de Salamanca, a las 7:30 de la tarde en el 89.0 de la FM, o en usal.es/radio1. Y los lunes también podéis escucharnos en Radio Universidad de León, en el 106.6 de la FM, a la 1:30 del mediodía o en su web radiouniversitaria.com. Además, podéis visitar el blog hologramascyt.wordpress.com, donde escuchar los programas ya emitidos, así como descargarlos y, desde luego, opinar y sugerir nuevas ideas. Como cada semana, no olvidéis abrir esta ventana al mundo de la ciencia. Un saludo holográfico a todos los radioyentes.